Ahora comienza la hora del té.
Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos sean ustedes a este, el 36º episodio de La Hora del Té. Hashtag el mejor podcast del mundo con...
Luis Darío.
Y Leonardo. Y otra vez
yo. Hola.
Y nuestro invitado.
Recuerden que aquí va a estar.
Seguimos de manteles largos. Y ya de por vida, ¿no? 24 episodios, al menos.
Sí.
Ya, sí, a eso vamos. Pues así, ya completos.
Uno, faltan 23.
Ah, esperemos que este podcast sí lo estén escuchando, porque por alguna extraña razón los segundos episodios los escuchan menos que el primero.
Entonces, sí, está raro eso.
Pues, pero yo creo que no los aburro. Yo creo que la gente, bueno, si depende de su público, si su público no es friki como yo, la chingada con el capítulo siguiente. Nah. Pero,
si es medio friki, no, yo digo que te escucharon en el primero y dijeron no, y el domingo a las 12 de la noche, si es que Darío lo subió. Ahí están.
¿Quién es Darío? El editor, ¿no? Más bien.
El editor.
Estoy seguro.
El editor.
El editor es el mejor que hay en este mundo. Pero, bueno, aquí la propuesta es relajarnos un poquito más con el tema y vamos a ser un poquito más frikis, dijo Fabián. Porque aquí él manda, ¿eh? Por si no lo sabían. Él es el productor de este podcast y pues no sé por dónde quieran empezar. Dijimos que Club Penguin, ¿no?
Ya empezando.
Empezando
bueno, fue. Podría ser, o sea, no necesariamente Club Penguin, pero ¿cómo se incursionaron ustedes en el mundo de los videojuegos? ¿No?
¿Quién empieza? ¿Empiezo o empiezan?
El que quiera.
Yo hasta el último.
Ok, bueno, yo pues vas. Tengo memorias muy borrosas. De lo primero que recuerdo es estar jugando en el Play 2 el juego de Shrek. Me acuerdo muy bien ir caminando hacia el castillo de Fiona. Así iba recorriendo y todo. Era del 1. Ese es mi primer recuerdo que tengo con los juegos. Mi segundo recuerdo es con el Super Mario World. Sí se llama así, ¿no? El de la Nintendo.
¿El de las islitas?
Ajá, el de las islitas.
Ese, sí.
Ese era mi juego favorito. Lo jugaba siempre, lo acabé como 10.000 veces. Mi parte favorita siempre era cuando... creo que era el segundo nivel, donde podías agarrar a Yoshi ya. Y sí, me gustaba muchísimo ese juego. Descubrí todos los munditos, el mundito de la estrella, me acuerdo también que había...
Es lo que te iba a decir, sí. A ver, eras buen niño Nintendo que también descubriste eso. Y además sin ayuda, ¿verdad? Porque antes no
había guías.
No. A lo mucho venía un primo y me decía, así no se hace, güey, y ya, pero pues...
Y ya, pues me lo dio y ya tenía ese mundo, ya no supe qué pasó, pero... pues lo completé.
Algo así pasaba. Y ya después de eso, me acuerdo mucho del Play 2 con Grand Theft Auto San Andreas, el Need for Speed Most Wanted. Son como mis recuerdos más gratos. Y ya de ahí fue cuando paré de jugar y llegué directo al Play 4. Y el primer juego que jugué fue Destiny 1, creo.
Ok.
Y ya, bueno, de ahí para adelante, ¿no? Juegos modernos. Bueno, y también sí, he jugado en el Wii, en la Wii U, en la Switch, pero esas no eran mías, eran de un primo con el que siempre iba a jugar. Y ya, básicamente esa es mi vida.
Muy bien, bueno, yo siempre fui pobre, como hasta ahora, ¿no? Entonces, mi primer vínculo con los videojuegos fue, pues, de primos, ¿no? Que tenían, no sé, el PSP, la 10, cosas de ese estilo. Entonces, me acuerdo mucho que, la verdad no me acuerdo qué fue primero. Creo que fue el GameCube, que tenía un primo que tenía el GameCube. Bueno, antes de eso, obviamente, tenía un vecino que tenía el 64, que me acuerdo mucho que íbamos a jugar al Stadium, al Pokémon Stadium, que yo nunca jugué, yo nada más lo veía jugar, pero estaba padre, ¿no? Verlo. <triste. risa> Y ya hasta que yo le decía a mi mamá, jefa, cómprame el GameCube. Y ya, desde ahí yo ya era fan de Pokémon, ¿no? Ahí está, no se ve. Sí, sí, está Pikachu.
¿Y te compró el GameCube tu mamá?
Sí, que me parece que sí. O sea, sí, aquí lo tengo. Se los podría mostrar.
Bueno, ahí está, ¿no? Pero no sabemos si lo compró, pero ahí está.
Aguanten. No, sí está conectado. Va a estar difícil, pero el chiste es que sí me lo compró. Creo que venía con el Mario Party 7. Es que salieron dos en GameCube. Creo que era el 6 y el 7. Yo tenía el 7. Creo, no me acuerdo bien. Y aparte tenía el Pokémon XD. Así se llama, se los juro.
No te creo yo.
Pokémon
yo no
XD. Lo traigo, ese sí está ahí arriba. No se ve. Pero bueno, el Pokémon XD. Y aparte, también mi primo, el mismo primo, tenía un 10. Y ese sí no me lo querían comprar. Hasta que... no me acuerdo qué pasó. Y ya lo conseguí de alguna manera que no recuerdo.
Qué misterioso.
Y del 10 como tal, no sí, primo, muy misterioso. Tío, ay,
mi primo,
me lo dio un tío.
Hace años no lo veo.
Y el 10, intacto.
No, del 10 como tal, no me acuerdo mucho de los juegos. Me acuerdo del Nintendogs, que era como de los primeros que salió. Pero me acuerdo más que ese mismo primo me regaló el Pokémon Rojo Fuego, que era para Game Boy, pero el 10 Lite tenía la entrada abajo. Uh-huh. Y pues dije, ah, de aquí soy, y me lo regaló. Y ahí está. El otro día lo intenté jugar, no prendió. Muy triste. Pero así fue como empezó todo este show. Siempre quise un Wii y nunca lo tuve. Es mi... lo que más me duele.
¿Y más o menos como cuánto costaba un 10? Siempre tuve esa duda.
Ni idea, ahí sí te fallo. Estaba muy chiquito.
Ay, qué lástima.
Y ahorita te puedes comprar una Wii, está como en 500 baros.
Si está muy barata, si está así ya chipeada, ¿no?
La mía está chipeada, sí.
Es que, no, o sea, el Wii, una muy buena consola. Tenía un amigo que tenía el Wii. Y no, o sea, les juro que yo amaba el Mario Galaxy, aunque nunca yo veía que lo jugaban, pero nunca lo jugué. Y yo dije, no, ¿cómo? Porque yo venía del Mario Sunshine, que me había encantado, del GameCube. Y yo veía el Mario Galaxy y dije, no puede ser, o sea, es mil veces mejor, ¿no? Y desgraciadamente nunca lo jugué hasta hace poco, que mi amigo me prestó la Wii que tenía y empecé a jugar el Mario Galaxy y se descompuso la Wii. Nunca lo terminé, muy triste.
¿Contigo? ¿Se descompuso en tus manos? Sí.
No, eso hubiera sido más triste. Haz de cuenta que la tenía yo.
¡Qué horror!
Ya ves que Zidane es mi vecino. Tengo un amigo que se llama
también
Zidane,
mi vecino. También mi ex es tu vecina.
Ah, también tu ex es mi vecina. El chiste es que fuimos a su casa a jugar Smash en el Wii y luego nos salimos a dar una vuelta y cuando regresamos ya no funcionó. Dije, bueno, me deslindé de la...
me deslindé.
No fui yo. Eso es todo.
Ay, qué triste.
De mi parte. Sí.
Ok, me toca, ¿verdad?
Sí.
Ok, espero no aburrir con mis historias. Yo tenía una consola, ahorita chance ustedes les viene a la mente, que era de esas que tenían muchos juegos, pero no eran de las de 999, eran el mismo juego feo, no. Tenía, no sé qué consola era, nunca lo sabré, mi mamá no recuerda, pero tenía juegos hasta en 3D. O sea, era como una consola de puros emuladores. No sé de dónde la sacó, no sé cómo llegó a mis manos, pero la tuve un ratito, después desapareció, quién sabe cómo, quizás se fue contigo.
A lo mejor me llegó a mí. ¿No?
Puede pasar, ¿no?
Sí. De ahí apareció una GameCube también de la nada, de unos primos. También. Mis primos se fueron a
Estados Unidos y
me la dejaron. Claro, pero me la dejaron. Se fueron a... me dejaron la GameCube. Una morada. Jugué distintos juegos ahí. Entre ellos el de Rocket Power y demás. La GameCube muy divertida.
Confirmo.
Curiosamente nada de Nintendo. Puras o sea, puros juegos que posiblemente también estaban en la Play 2 y en el Xbox, pero bueno. Y ya estaba una historia chistosa. Yo un día estaba comiendo había uno buenísimo de las Tortugas Ninja. No sé si lo llegaron a jugar, que había diamantitos de colores.
No. ¿Era de pelea?
Sí.
Ah, ese yo también lo tenía.
De mundo semiabierto, bueno, de misiones, ya sabes. 3D, vista aérea. Ajá. Y estaba comiendo palomitas mientras sacaba el juego para poner el otro que tenía. Y se me cayó una palomita al lector. Ya le había quitado el disco. Y tú que tienes una Wii, podrás corroborar que el lector es circular transparente. ¿No? No sé si alguna vez lo has visto. Leo, pero...
No me acuerdo.
No, ahorita chance, al rato la ves. Sí. Y si le alcanza la calidad de la pantalla, pues afortunadamente... Nada más para ustedes, en exclusiva para ustedes.
Ahí va.
Puras exclusivas en este podcast.
Acá arribita está el lector, ¿ok?
Sí.
Y yo comiendo palomitas, se me cae una, y ya saben que las palomitas tienen como cascarones, ¿no? Así como que a veces te quedan en los dientes.
Sí.
Yo pensé que era eso el lector. Lo arranco, me lo como, quizás por eso me volví muy gamer. Y pues después de leer disco. Dos semanas después.
Cuando te dicen tus mamás, Kenny, ¿vas a comer computadora? No, pues sí.
Pues sí, Fabián hizo lo que todos hemos querido hacer.
Pionero.
Mi mamá vendió el GameCube así, sabiendo que no funcionaba, lo vendió a un señor. Le pregunté hace como un mes, oye mamá, ¿sí sabías que mi GameCube no funcionaba? Sí. Por eso lo vendí. Yo, vaya. Estafas. Mamás, ok.
Pero él no sabía.
Bueno, a lo mejor la quería arreglar él, como lo
pensé hace rato. No, me dijo que él no sabía, que el señor no sabía que era para
ti. Chal.
Pues mi mamá estafó.
Y era un cricoso, ¿no? Y la vendió a 100 pesos después.
Qué triste.
Y ya, pues, mi GameCube desapareció. Después tuve una novia, muy linda mi novia. Ahorita exnovia, pero la quiero mucho. Me regaló este GameCube gris que tengo. Le conté mi historia y en un cumpleaños me llegó con el GameCube. Junto con el juego de Avatar, no sé si lo jugaron también. El Marvel de este de los zombies, ¿cómo se llamaba? Y así. Me lo regaló con tres juegos, ¿no? Una chulada.
¡Órale!
Yo cuando dijo que su exnovia, yo dije, ¿la está contando como juego o por qué, no? Pero no, ya.
Y no, estás objetivizando mujeres, ¿sí?
No.
Y me regaló el GameCube. Y bueno, pasó el tiempo. Después, en una Navidad, alguien me regaló un Xbox. No sé si fue el Niño Dios o un familiar. Según el Niño Dios me dice que fueron ellos o él. Pero me lo regalaron con un montón de juegos piratas. Y una tía me regaló el Spider-Man 2, el original, que dicen que es el mejor Spider-Man. No es cierto. Ya lo tengo otra vez. Lo recompré. Y no es muy bueno. Es pura nostalgia. Y ya.
Como todo.
Sí.
Era el único juego que jugaba durante un buen rato, el Spider-Man 2. Y no sé por qué no guardaba las partidas ese Spider-Man, así que siempre tenía que jugarlo desde cero. Ya recordarán, y los que no, les comento, antes los juegos tenían que tener una, ¿cómo se llama? Una memory card.
Una memory card, hey. Sí.
Pero la Xbox fue la primera en implementar disco duro, así que no fue mi culpa de que mi juego no guardara, sino de que quizás no sabía o el juego no guarda. Según yo, sí guardaba automáticamente, pero bueno. Después le pusieron chip y ya pude jugar un montón de juegos, como los de Bob Esponja, GTA, los Halo. Gracias a Halo tengo mi mejor amigo actual, yo soy de Guadalajara, él es él también. Yo ahorita vivo en Aguascalientes y a pesar de la distancia y todo, gracias a los videojuegos, llevo cinco años viviendo acá, seguimos en contacto y seguimos comunicándonos y seguimos jugando. Y cada que voy, pues, está chido, y él ha venido y también está chido. Gracias a los videojuegos, mi mejor amigo y yo seguimos en contacto.
Qué mágico.
Qué bonito.
De Halo nos volvimos mejores amigos. Y ya, de ahí pasó el tiempo. Mi Xbox, mi papá la vendió, no la regaló. Tuve un Wii, mi papá también la vendió. y en el episodio pasado recordarán que tengo mi Xbox original, una Wii y un GameCube. Sí, yo me he dado la tarea de recuperar las cosas que he perdido.
Qué bella labor, ¿eh?
Y ahorita colecciono videojuegos, pero antes los vendía todos. El Skyrim lo he comprado fácil 5 veces. Ya está,
no lo voy. En dos lados.
No, pero no por eso, en el 360 nomás.
Pero al mismo tiempo, ¿no? Los compró los 5.
Sí.
Sí, dijo, pues para tener de respaldo. Si no se rompe.
No, pues lo compré una vez, lo vendí, luego me vino con el Bioshock Infinite, lo volví a vender. Después ya lo volví a recomprar en una casa de empeños, que quién sabe si son robados o no las cosas ahí, pero son muy baratas, se los recomiendo.
A veces.
Y ya, tres veces en el 360. Y ya, esa es mi historia de los videojuegos. Yo empecé desde morrillo y mis mejores amigos, otro que se llama Alan, también jugaba Halo en el 360, así que por eso me gusta Xbox, por eso juego videojuegos, porque mis amistades siempre se han basado en jugar videojuegos. En el Wii, ya sabes, el SmackDown 2009, el WWE que todo el mundo hemos jugado, ahí también jugué. Puras reliquias, puras joyitas, así. Gracias.
Sí. Muy conmovedora tu historia, ¿eh? De hecho, hasta me dieron ganas de comprarme un Xbox para ver si con
pues tengo
amigos.
Xbox es la consola de preferencia para tener amigos, porque aquí los juegos son multijugador. Halo lo puedes jugar hasta de 4 personas. Dime, ¿tú de Last of Us 2 puedes hacerlo? No, ¿verdad?
Esa pedrada fue directa, ¿verdad?
Sí.
Ya vi cuál fue el error de mi vida, ¿eh?
¿Cuál?
Comprarme un Play 4 en vez de un Xbox.
Bueno, ahorita quería mencionar nada más que me acordé de esa anécdota que ahorita que dijiste que no guardaba. Yo tenía un juego de Bob Esponja, la verdad no sé cuál era, porque pues hay muchos y he jugado varios, pero me acuerdo que siempre que lo jugaba pasaba el primer nivel y no lo guardaba porque yo no sabía que se podía guardar. Hasta que un día alguien, creo que un primo vino a mi casa y lo guardó, y ya cuando lo volvimos a jugar dije, ¿por qué empezó desde aquí? Y el vato, pues lo guardé, ¿no? Y yo, no manches, y ya pude jugar todo el juego. Y dije, no, qué joyita, ¿a poco hay más después de eso?
Qué bellas anécdotas estas.
Ay, sí. No, pero sí, Xbox tiene eso de que puedes cotorrear la fácil con amigos. Quiero entrar en este tema, no sé. ¿Jugaron The Last of Us? ¿El 2?
No.
¿No?
Sí, yo lo jugué.
Yo vi a Darío jugar.
¿Te gustó?
Bueno,
¿el juego?
Como juego creo que está muy bien hecho. Como fan de la saga, ahí sí me quedó un poquito al deber. El final solamente, o sea, lo demás me gustó mucho. Pero el final sí dije, ay, ¿a
poco? Uy, todavía no lo veo.
No, pues no vamos a spoilear nada.
Sí, vamos a spoilear. No, no es cierto.
No, no seas gacho.
Mejor aprovechen y vayan a twitch.tv/lahoradelte y véanlo ahí. Es lo mejor que les podemos ofrecer.
Yo lo confirmo, apruebo. Tiene certificación también.
Muy, muy buena.
Ya, con eso es suficiente.
Ahí fue donde vi toda la campaña. Y yo creo que la historia es chidilla, ¿sí? Pero la jugabilidad. Yo no estaba jugando. Yo sé que yo no estaba jugando. Pero a pesar de eso, sabes que al ver un gameplay, para nosotros que tenemos Xbox y... al menos yo, porque veo muchas campañas como Heavy Rain, Beyond Two Souls, Become Human, entre otras campañas exclusivas de PlayStation.
Puras películas, vaya, ¿no?
Ajá, yo suelo verlas en YouTube, y te puedo decir que The Last of Us me aburrió bastante. O sea, se me hacía largo, tedioso, el gameplay, simplemente como que no... Qué chidos escenarios, qué chidos gráficas, qué chido andar en caballo, pero me aburrí. Creo que ese es mi problema con el juego.
Pues, no, el problema es que Darío era malo.
Ah, ya. Ok.
Sí.
No, pero aparte yo también lo comenté ahí, ¿no? Que sentía que de repente había muchas cosas como peleas de relleno, ¿no? Era así como de, te la voy a complicar aquí. En vez de irte derecho, date a la izquierda, y por irte a la izquierda ya es otra media hora de juego, ¿no? Ahí mismo lo dije, creo que ya al final. Pero sí, creo que muchas de esas partes se pudieron haber ahorrado.
Que justo eso lo tengo en mucho complejo en muchos juegos, de que muchos juegos ya quieren ser mundos abiertos y que hay puro relleno. A mí no me interesa que mi juego me dure 8 horas. Hay un juego exclusivo de Xbox, que les recomiendo, aunque sea verlo en YouTube, les recomiendo, no sé si Leo ya lo jugó, el Hellblade.
Se bueno, el 1 ya no es exclusivo.
Ah, ¿no? Ya
también está en Switch.
Okay.
El 2 sí va a ser exclusivo. Pero pues,
The No Sacrifice dura 8 horas, 7 horas, pero va, es conciso, te lo echas en una sentada y está bueno. Luego hay juegos que son muy largos, por ejemplo Red Dead Redemption, que en el Game Pass, algo que PlayStation no tiene, pero bueno, puedes llegar. No, pero Game Pass, que está chido, metieron el Red Dead Redemption 2, uh-huh. Y yo bien emocionado lo inicié y me aburrí. Por lo mismo, gameplay.
Sí, que la primera hora es muy tardada. Digo, no lo he jugado yo.
Gameplay lento, largo, y eso me pasa en muchos juegos. También Nier Automata. Está en el Game Pass, dije, a huevo, hablen muy bien de él, pero me aburrí. Como que me aburre que los juegos sean tan largos, porque ya pueden... Porque un juego tiene que durar más de 20 horas, tal parece, ¿no? El Senua's dura 8. Lo compré, que también está en Game Pass, pero yo en su momento lo compré con mi propio dinero y siento que no gasta el güey, sí valió la pena y dura poco. No sé ustedes qué opinan de ese relleno, esa jugabilidad, rejugabilidad o como le quieran decir, esas horas extra que a las compañías les gusta meter. Nomás para
yo digo que es más como de... O sea, de la persona, porque yo siento que así hay personas a las que les gusta, porque como dices, por ejemplo, Nier Automata o Red Dead Redemption 2, mucha gente dice que está muy lento, pero a mucha gente también le gusta. Entonces, pues, siento que es más como del público, ¿no? Lo que sí quería comentar yo es que, por ejemplo, de The Last of Us 2, yo digo que sí tiene su público, pero lo que por lo menos a mí sí me pareció, pues, como mala onda, raro, fue que no siguieran como en el 1, que ni siquiera lo he visto, pero por todo el ambiente y eso, siento que The Last of Us 2 pudo haber funcionado como un spin-off, o sea, como otra historia, que no fueran los personajes principales y que el The Last of Us 2 hubieran continuado por donde iba, porque como que se separó, ¿no? Digo, ustedes me confirman que...
De cierta forma, de hecho, si lo ves de cierta perspectiva, sin spoilear, sí lo puedes considerar un spin-off, porque el final del 1 sí se conecta con el 2. Los sucesos del 2 son con base al final del 1.
Sí, bueno, más bien me refería, no sé cómo... O sea, si querían seguir con esos personajes, darles algo más... Es que ya, no, si ya spoileo o no, o sea, poquillo. Bueno, o sea, pues, bueno, no a mí sé, me hubiera gustado, no voy a spoilear, voy a decir lo que me hubiera gustado.
Ok, no vas a spoilear, está bien.
O sea, a mí me hubiera gustado que hubieran mostrado, si iban a seguir con Ellie, que Ellie de alguna manera hubiera tratado de remediar su error, que no fue su error, porque pues ella no tuvo la decisión, pero pues obviamente se siente culpable. Entonces, como tratando ella de hacer algo por los demás, ¿no? En lugar de lo que nos mostraron, que era como pues, una historia muy X, muy aparte, que de repente te lo meten porque sí. O sea, de repente, no, pues estos están buscando, que sí, se dan las razones y todo, pero pues, como dijo Darío en los streams, está muy interesante el conflicto que tienen los lobos con los Scars, ¿no? Entonces, pues siento que hubieras funcionado de una mejor manera, que nos hubieran puesto dos personajes, uno de un lado y otro del otro. Porque también estuvo muy interesante el cambio entre Ellie y Abby, pero como yo lo vi con Darío, que pues no le gustaba jugar como Abby, ¿no? Siento que a muchos también les pasó así.
Bueno, y al final terminé entendiendo por qué pasó, ¿no? Pero sí reconozco que no... fue mi parte menos favorita.
Entonces, si hubiera estado... O sea, que te mostraran pues de los lobos y de los Scars, ¿no? Y así de alguna manera que se conectara... Pero como otro juego, no como una continuación.
Pues es que incluso el mismo juego te presenta otra vez todo, ¿no? Creo yo que podrías jugar parte 2 sin haber jugado parte 1, porque los pilares más importantes de parte 1 prácticamente te los explican en parte 2. Entonces, como dices tú, es una buena observación. Pudo haber sido un juego completamente aparte de Last of Us. Cualquier otro título, otros personajes. Y creo que hubiera funcionado mejor... Que como de Last of Us parte 2. Es una muy buena observación, ¿eh?
Hubiera vendido menos, pero no hubiera
¿quién tenido... ¿Quién sabe, O sea, ¿no? si tenía la misma calidad en cuanto a producción, claro, creo que sí hubiera vendido bien. No tanto como dices tú con el nombre de la marca, pero sí.
Sí, pero si hubieran hecho otro juego, continuando, como digo, pues más o menos con lo que iba, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, ahorita ya no se toca nada de como tal de la cura, ¿no? Y cosas de ese estilo, o sea, se desecha, pues... O cosas, o sea, como el ambiente que se traía. Digo, les digo que yo no vi el primero, no sé si estoy ya yéndome por otro lado, pero siento que sí hubiera vendido mucho más si hubiera salido un The Last of Us 2 que se enfocara en eso.
Y a final de cuentas, incluso el mismo director lo dijo, ¿no? O sea, este juego no era necesario, lo hicimos porque encontramos la forma de hacerlo, pero que realmente no... Bueno, yo creo que sí, The Last of Us 1 hubiera estado genial con ese y ya. Me parece un muy buen juego.
El uno sí me gustó. No lo jugué, lo vi y me gustó. El 2 me aburrió.
Pues yo, de hecho, compré el 2. Bueno, me lo compraron como regalo de cumpleaños, pero lo pedía con urgencia porque The Last of Us Parte 1 me había gustado muchísimo. Sí, me pareció un muy buen juego. Creo que todos aquí concordamos con eso, excepto... Bueno, creo que tú no lo viste, ¿no? Ya dijiste.
Todos. Nada más somos 3 y yo no lo vi.
Somos 2. Mayoría.
Date la oportunidad, quizás no de ver el juego completo, resumido, ya sabes, las puras cinemáticas o algo así.
Sí.
Y vas a ver que...
Es cierto, el otro día, no sé si ubican a Nicántropo, dijo que hizo el experimento de ver solamente las cinemáticas y que de todas formas le gustó mucho. Él no lo había jugado.
Yo quiero probar eso, o sea, a ver si se entiende como toda la historia sin necesidad de jugarlo, sino con pura cinemática.
Yo recuerdo haber hecho eso. Es un
experimento muy interesante.
Con un Halo, no sé cuál se haya sido, el 3 creo, donde empieza en una montaña de nieve que se avientan.
No, el 3.
¿El 5? Ay, pues ¿cuántos hay?
Bueno, o sea, de la principal.
¿Nevados? Numerado 5.
Ah, ok. Bueno, pues ese fue el primer juego que yo dije, lo voy a ver con cinemáticas. Pues sí está padre, me divertí mucho viéndolo.
Las cinemáticas chidas son las de Rich.
Sí, tú viste el peor Halo jamás antes escrito. ¿Y si te gustó?
No sé, jamás he visto ningún otro Halo. Y recuerdo haber visto como un cuarto del video, porque estaba súper largo. Pero lo que vi sí me gustó.
Pues es el peor escrito, de hecho.
Bueno, aprovechando, ¿no?, que salió el gameplay de Halo Infinite y que tenemos aquí a Fabián, que dice que es un gran fanático de
Halo. Ahí vas a politizar por el juego.
Oh, pues es que quiero saber. O sea, yo he jugado nada más Reach 4 y empecé el 3 ODTS porque... No sé si me lo prestaron o lo dieron gratis o algo así, pero no lo acabé. Creo que lo dieron gratis, pero ya no tenía espacio y lo tuve que desinstalar. Entonces no he tenido mucho acercamiento. Pero por eso, pues, aquí tenemos a Fabián, pues digo.
Claro,
un experto. Opina.
No soy una enciclopedia como otros, pero creo que me puedo defender. He jugado todos, solo que no me he pasado uno. Hay uno que no me he pasado y es aquí de compu. Se llama Halo Spartan Strike. Medio flojera.
¿Pero ese es el gameplay normal o de qué va?
No, es vista aérea. No es Halo Wars. Halo Wars es estrategia. Este no es como de celular. Ves arriba tu monito y le disparas alrededor, ya sabes, hacia los monstruos.
Ah, monitos, ya. Sí.
Como un contra, pero de arriba. No sé. Ya.
Sí, sí, sí.
Es de este tipo de juegos. Pero, ajá, ¿qué opino del gameplay? ¿Ustedes lo vieron también?
Sí, bueno, yo sí lo vi. No, mucho detalle, pero sí.
Yo, como no soy fan, vi el principio, hasta cuando cae la nave, ya empieza a jugar, y le adelanté poquito al final, y ya.
Ojo, oh, pues si era el gameplay, lo que importaba.
¿Sabes la polémica, Darío?
Sí, especialmente porque estoy en un grupo de Play que se la han pasado publique y publique cosas de los gráficos. Yo ni siquiera, o sea, es ese momento... del que tanto le hacen burla, yo ni siquiera lo vi. Entonces, les digo, no lo vi completo. Pero sí es por eso de los gráficos, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es de
en
que...
Resumen, sí.
Por ahí... Yo iba a explicar esto para los que no lo hayan visto, ¿verdad? Y tengan un poquito de contexto. Pero
yo nada más iba a decir que un amigo me comentó que lo más probable es que eso no sea los gráficos finales. Solo quería aclarar eso. Pero ya dinos tú, ¿qué ibas a decir?
Para los que no saben de qué estamos hablando, Halo es un videojuego y hace unos días sacaron un video de alguien jugando el juego, ¿no? Como un tráiler. Y en este gameplay, así se les llama, se ven mal los gráficos, o sea, se ven como gráficos de posiblemente un juego de hace... del 360 o del Play 3, gráficos, pues, feyotes. ¿Yo qué opino sobre eso? Yo la verdad es que... Ustedes de PlayStation les mama que las cosas se van hiperrealistas.
Bueno, tampoco creas que soy tan gamer. Tengo uno que otro juego, pero tampoco soy así no, de...
Los de PlayStation a muchos les mama y presumen que sus juegos son hiperrealistas, como el de Last of Us. Pero como habíamos mencionado, su jugabilidad pues puede ser tediosa y aburrida. Xbox se va más por el lado más arcade. Prefiere que nos divertamos con los juegos.
No, y además... Eso se ve reflejado con el Game Pass, ¿no? Que tiene una temática más de jugabilidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Más que de historia. Y pues...
Ajá, estos, al final es un juego.
Pues la desarrolladora que se llama 343 dice que sí, que posiblemente se va a arreglar, que es un demo, pues, de hace medio año, de hace 6 meses, de inicio de año, que las texturas no están finalizadas ni nada por el estilo. Puede mejorar, pero posiblemente no se va a ver un juego realista. Tampoco Halo nunca se puso realista. ¿Yo qué opino a eso? Pues sí se ve gachón. O sea, no me saca del juego. Digo, yo juego Skyrim que se ve súper mal y lo disfruto. Uh-huh. Yo juego otro tipo de juegos y los disfruto. No me importan las gráficas. Sin embargo, si no está chido, pues saber que es un juego que, ahí datos, lleva 5 años en desarrollo. Es un motor gráfico desde cero. Llevan utilizando el motor gráfico desde Halo 1, el mismo, hasta Halo 5. Ya se les había hecho algo obsoleto, así que ahorita crearon uno nuevo. Ahorita no, ¿verdad? Hace 5 años que empezaron con este nuevo.
Ahorita lo hicieron un día antes.
Y ahorita...
se lo aventaron.
Y sacaron el gameplay, sí. Y bueno, pues este motor gráfico va más a... O bueno, lo que buscan realmente es mantener los 60 cuadros y el 4K. Y posiblemente eso están sacrificando las gráficas... súper chidas, Y pues nada, a mí no me termina de molestar. Ojalá y sí mejore, porque sí hay escenas que se ven súper gachas, súper un juego viejito de 360 de hace 10 años. Sin embargo, yo como fan lo justifico y quizás es un fanatismo cegado, ¿no? Quizás alguien cuerdo como ustedes diga, no, tienen que entregar algo de buena calidad. Pero bueno, yo lo justifico diciendo, es que en el Game Pass también va a estar disponible, si ya pago Game Pass no tengo que pagar nada extra. Se entiende porque llevan tanto tiempo haciéndolo y empezaron desde cero. Se entiende porque es un juego de mundo abierto y Halo nunca ha sido mundo abierto y como quieren que sea 60 frames y 4K, pues sacrificaron los gráficos. Yo como fan estoy cegado y digo que está bien, que espero que lo mejoren, pero si no, pues ni pedo. Ah, y va a poder jugarse a pantalla dividida también a 60.
Ah, sí, eso sí lo leí. Ajá.
Y pues son cosas que tú que sabes de videojuegos, no hablo de ustedes en general, de alguien que sabe, dice, pues bueno, sí, se entiende que se me vea medio cachote porque están haciendo todo esto. The Last of Us es nada más da uno, y tiene otros sacrificios, y se ve muy chido, pero tiene otras limitantes, ¿no?
Sí, o sea, solo es una ruta, o sea, nada más renderizas una parte.
Es como dicen cal por arena, ¿no? O sea, tienes una, pero te quito la otra. Y como dices tú, al final de cuentas, pues no te resta nada del juego que también se vea, ¿no? Puede que sume, pero no resta si se ve mal.
Claro. O sea, tampoco vas a jugar algo de Nintendo 64, ¿verdad? En tu nueva Xbox. Obviamente.
No, también eso es a lo que iba, ¿no? O sea, si tienes ese nivel, pues lo chido sería aprovecharlo, ¿no? O sea, pero tampoco te restaría, siento yo que no restaría jugar así, creo yo.
Sí, yo tampoco creo que reste, como tú dices. Exactamente, lo dijiste bastante bien. Puede, si mejoran las gráficas, que dicen que sí lo van a hacer, que le van a meter esto, el sombreado y esa madre inteligente, no me acuerdo cómo se llama, Ray Tracing.
Ray Tracing, sí. Ajá.
Dicen que se lo van a meter para la nueva Xbox, la serie X, y pues está bien, pero ajá, no me resta, al menos no por ahora. ¿Algo bueno, malo? Eso okay, sí, dime.
No, te iba a decir que al final de cuentas, pues no es el producto final tampoco.
Ajá, y justo eso también lo iba a decir. Sí, muchos comentan, oye, si ese no es el producto final, ¿por qué no hiciste un gameplay de hace un mes? Justo ayer vi un video de eso, de que no es fácil grabar un gameplay. Porque no quieres spoilear, no quieres mostrar cosas de más. Y este mismo youtuber da un ejemplo de Uncharted 4, no demeritándolo, sino diciendo, este gameplay es de un año antes de que saliera el juego. Y literalmente son los renders nomás. O sea, son los puros modelados de los monitos en un lugar invisible. O sea, es Nathan disparándole a los enemigos. Pero no existe el lugar todavía. Y como que eso, al menos a mí me dio a entender de que pues es posible que todavía en estos 6 meses que faltan para que salga el juego, pues pueda mejorar, ¿no? Sí. Pero algo que sí es de que, pues eso mismo, pudiste haber puesto una notita Xbox, Microsoft, abajo de que, hey, este gameplay es de hace 6 meses, no pudimos grabar otro por la pandemia, no sé, cómo justificarlo, pues. No nada más decir, ah, es una demo, miren, porque pues muchos como yo, pues no vas a ver que hasta que vi este video, no vas a ver qué es, cómo funciona realmente hacer un juego, ¿no? Uh-huh. Y muchos van a tomarlo, pues, a mal, que está mal hecho. Pero, ajá, hay escenas que lo mismo, es algo indefendible, pero bueno, es algo que querían mostrar en la E3, así que cada quien. Donde abren el mapa, es que en el gameplay abren el mapa del mundo abierto y cuando lo cierras alcanzan a ver los destellos, los pops de que cargan los personajes, las estructuras y demás. Uh-huh. O sea, no nada más se ve feo, sino de que no carga.
Se ve que
no
le falta. Sí.
Y pues eso sí va con ella, o sea, sí dices, uy, sí va a ser así.
Que bueno, de hecho, yo siento que por muy bien que hubiera salido el gameplay, de todos modos iba a llegar hate, porque la comunidad, sobre todo gamers, sobre todo hoy en día, sí es muy tóxica. De tirar por tirar. O sea, ya en todos lados, o sea, hasta yo me cansé de ver tantos posts de hablando de Halo y dije, ya pasó una semana ya, ¿no? Y seguían. Porque, o sea, por ejemplo, el frame que toman del Brute, ¿no? Que es el que se hizo meme. Uh-huh. Creo que cuando vi el gameplay, cuando se toma el frame, o sea, es una partecita que alguien, no sé por qué, lo paró ahí. Yo dije, ¿a qué hora salió, no? Y o sea, es una partecita que le pega y lo agarran ahí el frame y dices, bro, eso no lo vas a ver tú jugando. Uh-huh. Pero como dices, sí hay muchas cosas. Yo cuando lo vi, la verdad, pues ni, o sea, yo dije, ah, qué padre, porque me recordó mucho al Reach, que te digo, yo nada más jugué Reach y el 4, pero sí en el 4 pues ya era todo como muy futurista, ¿no? Y el Reach ahí como pues en el ambiente, y dije, no, o sea, qué recuerdos. Lo que sí noté yo, que fue lo que me chocó, fue que sí, las texturas se veían como muy plásticas, o sea, brillaban mucho, y sí fue como que dije, pues ¿de qué están hechas las armaduras o las cajas, no? Pero bueno, dicen por lo menos que eso de las texturas es muy fácil de corregir, porque hasta el cual es la textura, ¿no? Y, pero también, como dices, pues se supone que es un mundo medio abierto, quién sabe qué. Y también, pues, habría que sacrificar algo, quién sabe qué tan cierto sea, porque también hay un rumor de que cada mapa va a ser diferente o no sé qué, pero eso ya es meterle cosas que si te las crees y al final no son ciertas, ya pues va a salir peor.
Sí. Y otros dicen, oye, pero Red Dead Redemption 2 también es abierto y los testículos del caballo hasta se encogen. Ahí tampoco sé cómo defender a Microsoft, ¿sabes? No sé cuánto tardaron en hacer Red Dead, pero sí se ve chido.
Sí, y también yo creo como que la crítica más fuerte que llegó fue el hecho de que ese es el vendeconsolas de la Series X. Entonces, como que si es el juego que vas a poner como carta de presentación de la consola, debería de ser algo sorprendente, ¿no? Que era lo que peleaban la mayoría.
La consola más poderosa jamás antes hecha.
Debería no puede.
De acuerdo. Sí. Pero repito, son cosas que nomás los fans entienden y saben. Y no justifico, yo nomás aquí se los aclaro. Porque pues obviamente no es algo que todos sepan. Pero Xbox va a optar por el modelo de celulares. Mi Xbox One, la FAT, la de 2013, va a poder correr Halo Infinite. Mi Xbox One S también. Mi Xbox One X también. Mi nueva Xbox Series X, obviamente también con esta opción del Ray Tracing, supuestamente con mejores gráficos, ¿no? Pero, es otra cosa que nomás los fans saben. No es vende consolas. Es la están adaptando para que la Xbox de hace 10 años, bueno, no, 6 años, la corra. Quizás también esa es una parte de por qué no se ve tan chido.
Es como el caso que también había, yo defiendo, ¿no? Que es el Breath of the Wild, que salió en Wii U y en Switch. Obviamente se pudo haber visto mucho mejor en Switch, pero ya habían prometido que lo iban a sacar en Wii U, que tengo entendido, no me acuerdo la verdad, ya hace mucho, cuando todavía la Switch se llamaba NX, ¿no? Entonces, pero, sí.
¿Hubo quejas de eso por Breath of the Wild?
Sobre todo los que descargaron el emulador y dicen, se ve mejor en PC, en un emulador de Switch, pues, obviamente, pero
es que,
o sea, se tomó en cuenta la Wii U.
Yo siento que, bueno, al menos de mi punto de vista, Breath of the Wild tiene, bueno, se ve muy bien, pero porque tiene mucha personalidad en su diseño. O sea, yo no me imagino ese juego con altas gráficas, porque me gusta mucho cómo se ve así. Ajá. Está muy bien diseñado.
Y no necesita las gráficas.
No las necesita. Por eso me sorprende que haya habido quejas. Yo jamás había escuchado.
Sí, de hecho también. Corre 720. No, ya estábamos en la nueva generación.
Sí, en ese entonces era el, ¿cómo vas a jugar eso en Switch? Que no sé qué. También me recuerda, hablando de Zelda, ¿no? Cuando salió Wind Waker, sufrió muchas críticas también porque no se parecía, ¿cuál fue el anterior? Twilight Princess, creo, o no, que era como muy realista. Ajá. Y de repente ponen Wind Waker, que es cuando nació Toon Link. Sí. Y dicen que es un juegazo, la verdad no lo he jugado. Jugué, yo creo, el Phantom Hourglass, y la verdad sí me gustó. Pero pues se supone que es muy buen juego, y lo criticaron muy duro también por las gráficas. Entonces, sí es algo que tenemos que como que dejar de lado, ¿no?
Y es que es diseño, o sea,
aparte.
Halo nunca se ha visto realista, son diseños así. Lo optaron por algo más caricaturesco. Cada quien. Red Dead es realista, perfecto. The Last of Us es realista, perfecto. Pero los juegos de Wii, de Nintendo, no lo son.
No.
Y los de Microsoft tampoco. Y no necesitas correr a 4K. Mm-mm. No lo necesitas.
Ni siquiera tenemos teles 4K.
No creo que todos tengan teles 4K, es cierto.
O sea, no lo requieres. O sea, sigues disfrutando el Super Mario Bros. 3. ¿Qué? ¿Cuántos bits son? ¿16 o 8?
16, ¿no?
16.
Pues son 16 bits. Lo sigues jugando, te sigues divirtiendo. O sea,
no, y en un ejemplo traducido un poco menos gamer, por ejemplo, comparando Toy Story 4 y Spider-Man Into the Spider-Verse, Toy Story 4 tiene animación, una animación no sé, o sea, nadie ha hecho esa animación más que Pixar. Uh-huh. Y Into Spider-Verse es otro tipo de animación, pero que tiene su personalidad y que está muy bien hecha y con mucho amor. Y mucha gente prefiere Into Spider-Verse que Toy Story 4. O sea, es el mismo ejemplo. No importa tanto cómo se vea, sino cómo se utilice.
Sí,
exactamente. Que bueno, regresamos a lo de antes, ¿no? Lo que importa al final es la jugabilidad. ¿Qué tanto te vayas a divertir? Y con los gráficos, o como dicen, más bien el diseño, con que cumpla, es suficiente. Claro que, como dices, suma, pero no resta. O sea, si se ve mejor, muy bien. Y si no, pues, con que se vea lo suficientemente bien como para jugarse.
Exacto. Sí, que no te dañe la vista, ¿no?
Sí.
Imagínate también que sean súper realistas, pero los diseños estén culeros. No sé, que los personajes tengan ojos raros o cara rara. Hasta ahí también te vas a incomodar, ¿no? Ajá, ahí también te incomodarías.
Sí.
Pero es eso, creo que las pocas cosas que sí conviene ser realistas es en el cine, ¿no? Porque ahí sí los efectos te sacan.
Ahorita, sí. Bueno, también depende. O sea, si estás haciendo algo, pues ya también es muy rebuscado, pero yo creo que sí aplica, como dices.
Un CGI en una película no realista sí te incomoda, ¿no?
Sí. Bueno, sí, o sea, como dices, te saca, o sea, dices, esto no.
Bueno, yo no sí cuadra. Creo que depende del ejemplo, ¿no? Porque si te lo presentan con un diseño de producción muy bonito, aunque los efectos no sean perfectos, y dices, se ve bien. Por ejemplo, anoche estaba viendo Alita, que no es una muy buena película y no tiene muy buenos efectos, pero en ningún momento me salta que se vea un poco fake, ¿no? Porque tampoco se ve súper fake. Pero sí es así como de, wow, no, encaja, ¿no? Está bien diseñado.
Es de las pocas películas.
Ahorita se me ocurrió, ¿cuál es? Ay, ¿dónde sale Scott Pilgrim? ¿Cómo se llama la película?
La de Scott Pilgrim contra los exnovios.
Ah, es, sí, bueno, en español y en inglés, pero, o sea, que por ejemplo salen muchas anotaciones, pero se entiende, obviamente, pues no es realista, ¿no? Porque pero es parte de la película. Entonces te da así como el cómic, ¿no? O los efectos de ese estilo. Entonces, pues ahí sí, no te saca porque es como parte del universo.
Sí, es el estilo.
Pero, por ejemplo, una película viejita que de este director que hizo Parásitos tiene una llamada, creo que El Visitante, donde sale un monstruo, ¿la han visto?
No la he visto, pero he visto imágenes.
Pues el monstruo desde 2007, 2008, pues sí se ve gachón. A mí sí me saca. No me genera la misma sensación que quizás me hubiera generado hace 10 años.
No, y más si no es una película con tanto presupuesto, ¿no? O sea, sí se ve, se nota, ¿no?
Sí.
Y sí. Al menos yo las fotos que vi sí se ve medio raro.
Sí.
O es como, no sé, ¿han visto ¿han visto Dark?
No.
¿No? Nadie ve Dark, maldita sea. Bueno, pero también...
Todos ven Dark.
Todos ven Dark.
Hay un momento en el que hay un efecto especial que sí se ve medio chafita. Entonces, ahí sí fue donde me sacó, ¿no? Porque de repente la serie casi no utiliza efectos y de repente saca un efecto, pues, muy cabrón, pero se ve falso. Entonces, sí hay ejemplos donde sí te puedes saltar el que se vea falso, pero insisto, es más como lo utilices, ¿no?
Sí.
Sí. Estoy tratando de... Es que creo que ese tipo de cosas nosotros que sabemos lo entendemos.
Ajá.
Quizás tendríamos que preguntarle a una persona que no sabe cómo se graban ni siquiera los efectos especiales. ¿Será que ellos también noten eso fácilmente, de que se ve chafa?
Si está muy chafa, yo digo que sí.
Oh, claro, sí, pero no, si está medianamente chafa. O sea, porque muy chafa,
persona, claro, pero...
Si ves Avengers Infinity War, que todo fue pantalla verde, y luego ves algo medianamente, bueno, algo chafa, cualquier consumidor lo nota. Pero uno casual... Algo medianamente. En Alita, ¿crees que ellos lo notaron?
No sé. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir de mis sobrinos que a ellos les pongo muchas películas muy seguido. Y aunque tengan malos efectos, ellos sí se meten. O sea, no sé si es parte de su imaginación de niños, pero sí dicen, qué padre. Por ejemplo, estábamos viendo Jumanji, que sí tiene buenos efectos, pero de repente...
¿Cuál?
No...
Creo que
la última, la de la roca.
Okay.
Que no tiene, así que de Azuf, que, o sea, sí tiene buenos efectos, pero de repente son muy surrealistas. Uh-huh. Entonces... Ellos sí se meten y dicen, qué padre, se ve bien chido. Cuando yo la estoy viendo junto a ellos y digo, pues mira, pudo haber sido mejor ese efecto. Okay. Entonces, sí, creo que tienes razón en eso de que depende de qué tipo de persona lo esté viendo.
Sí, ¿no? Porque nosotros nos damos cuenta de eso. Nosotros sabemos de esos errores, pero todos lo sabrán. ¡Tan, tan, tan, tan!
Es como lo que comentábamos en el episodio antepasado, ¿no? Que es solo si te gusta o si le pones mucha atención a ciertas cosas es cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás. Era de lo que hablábamos de eso, de la producción. El episodio todo eso, pasado. Mucha gente pues no lo nota hasta que ya te metes, ¿no?, a ese mundo y ya dices, ah, pues por eso pasa esto y aquello. Pero pues si no, ni te lo preguntas. O sea,
por eso
tú nada más ves los efectos y dices, ah, qué bonitos están. Pero pues hasta ahí.
Por eso yo creo que es muy valioso que si compran, bueno, creo que ya casi no se usa que la gente compre películas en disco, pero aprovechen y vean los detrás de cámaras, son muy interesantes. O si no, en YouTube, no, también en YouTube están la mayoría, porque hay detrás de cámaras de cómo se hacen y de los efectos y de todo. Y sí, creo que te ayudaría a ver diferente las películas.
Sí, no, demasiado diferente. Yo me eché todos los de Game of Thrones. HBO tiene un canal de YouTube que lo subió todos. No mames, la mejor cosa que he visto.
Sí, tiene muy buena producción. Mejor que la última temporada.
Bueno, muy buenos los detrás de cámaras. Wow, y hay cosas que crees que son efectos especiales, pero no son. ¿Ustedes vieron la última temporada? ¿Vieron Game of Thrones en general?
No, yo no la he terminado, la verdad.
Hay una escena. Es mala. Hay una escena, es muy buena serie. Hay una escena que queman un personaje. Y tú dices, ah, pues deben ser efectos especiales. Tienen un dragón, por Dios, ¿no? Y son de estos efectos prácticos donde era un niño. Hacen el corte rápido, cambian al niño por un enano, por un doble de acción enano, y lo queman realmente vivo. Son cosas que dices, wow, los dragones lo mismo, supongo que han visto de cualquier lado, ¿no? De que sí están todos montados, pero los movimientos los hacen en CGI. Es impresionante ese tiempo y esa
dedicación, ¿no?
Sí. No, es... Mis aplausos, mis respetos. He visto lo que se tardan en animar una serie 3D o una caricatura 2D. Y no sé. No, eso de frame por frame. No. Ah, qué complicado.
Bueno, y eso es el trabajo de animación también. Pero el trabajo que hacen las computadoras, por ejemplo, en Frozen, la primera, la escena donde Elsa está construyendo el castillo de hielo. No sé si la han visto. Hay movimientos de cadera. Hay movimientos de cadera y de cabello tan finos que esa escena tardó, creo que 6 meses renderizándose para que estuviera. O sea, si tardó 6 meses renderizándose, imagínense cuánto tardaron animándola.
Sí, no, es que Disney se lo está llevando a todos. ¿Quién sabe cuántos empleados tengan? Pero me imagino todo el pinche tiempo que deben de estar. Porque en el tráiler de Frozen 2, que no sé si salió en la película, de que el agua y la arena, las pisadas y el viento, como tú dices, todo estaba como si fuera una película live action. Todo estaba tan pulido que como Toy Story. No. Que es tan, tan perfecto que es algo enfermizo también.
Sí, hasta dónde llega, ¿no?
¿Hasta dónde llega por
en
querer
el futuro hacer lo dinero? Sabremos.
No, pero no sé cuánto tiempo llevamos. También si ustedes quieren ir concluyendo, también se vale. Pero yo opino que no deberíamos de llegar más lejos. A mí no me gustaría ver una película animada realista, ningún videojuego realista. O sea, que parezca que lo, ¿sabes? Como bueno, nosotros nos...
Y a final de cuentas lo hay, pero sí se quita un factor muy importante que es como metértelo en el universo, ¿no? Porque si muchas veces si ves algo que ya es muy realista, dices, ah, pues... Algo más, ¿no?
Esto ya lo vi, sí.
Si sientes esa fantasía del mundo, eso es lo que no te puede transmitir el mundo real. Eso es lo bonito de las animaciones.
Sí, ahí me gusta que experimenten y que sean distinto tipo de cosas de las que vemos diariamente. O sea, yo disfruto de que se note que es un anime, que se note que es un videojuego. O sea, es la magia, como tú dices. Y hasta se prestan para experimentar con conceptos nuevos. O sea, ciertos monstruos de caricaturas o yo qué sé, de manera realista no serían chidos.
No, o simplemente trasladarlos de 2D a 3D ya no sería lo mismo. O sea, muchas cosas que se ven en 2D se ven muy bien en 2D, pero las trasladas a 3D y ya no. O sea, se pierde esa magia.
Sí, imagínate a Eddie en 3D. Te daría asco.
No.
Creo que están sus renders en el... En, ¿cómo se llama? El juego de realidad virtual, que es en línea y juegas con la raza. Ajá. VR chat, ¿no? VR creo chat, que ¿no? Están esos renders, ¿no? Bueno, ahorita que decían eso de, del 2D al 3D, me acuerdo mucho de que Pokémon se vio mucho, hubo, no mucho hate, ahí sí estuvo medio raro, porque siempre Pokémon ha trabajado con sprites, o sea, veías el Pokémon, ¿no? No sé si han jugado uh-huh. Pokémon.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
El chiste es que pues se ve el Pokémon, ¿no? Y hasta Blanco 2 y Negro 2, bueno, Blanco también, se medio movían los sprites, pero hasta ahí. Fue cuando pasó a XY, que fueron los modelos 3D, que Pokémon como, bueno, no sé si ubiquen a Typhlosion, por ejemplo.
No.
¿No? Bueno, el chiste es que en su sprite se ve medianamente bien porque está parado y de la espalda le sale una flama, así. Bueno, no me están viendo los del podcast, pero le sale una flama de la espalda. Y en el... Ya en el... ay, perdón. En el juego 3D, que sería XY, ¿qué digo? No es realista, nada más pasaron el modelo a 3D, no le sale la llama porque es una animación de cuando ataca. Entonces en los sprites se pone como muy, muy bonito, pero en el modelo está, pues la verdad es muy simple, muy, o sea, no te transmite nada el diseño. Entonces sí se perdió mucho la magia a partir de los diseños 3D en Pokémon.
Este no es el Pokémon, este verde que es así un chaparrito como con una mandíbula así adelante.
No, no sé cuál dirás. El Typhlosion es el que, no sé si ubiquen a Cyndaquil, que es como un ratoncito chiquito así, que tiene los ojos cerrados. No, es de fuego.
Gracias a Pokémon GO, soy de Pokémon de primera generación.
A ver, de primera.
Ay, ¿por qué no nos compartes la pantalla y nos lo enseñas?
Busco a Cyndaquil, bueno, a Typhlosion. A ver.
Bueno, aunque los del podcast no lo estarán viendo, ustedes ya lo investigan en su casita.
Sí, ellos estarán como que pinches envidiosos.
Se van de aquí, ¿no? A mí me van a poner a trabajar.
Sí, no, pero no lo ubico. Pero sí, como que está.
Ahí va, aguántate.
¿Perdón?
No, no, lo estoy buscando. Sí, sigan.
Esta película que se hizo con animación tradicional, que española, ¿cómo se llama? El director español, la de Klaus. No, no es realista, muy
pero es
buena.
Suiza, ¿no?
Creo que el director al menos es español.
Ok. Bueno, pero sí está muy buena esa película.
Sí, Klaus, buenísima. O sea, creo que sí ganó la mejor película animada, creo. No, sí.
No. Klaus no hubo hate por eso. Yo era de parte. Yo
bueno, no, ¿fue Toy Story también? ¿Toy Story es este, no? No.
Sí, fue Toy Story, precisamente Toy Story, la película que le gusta quitarle el premio a las películas que se lo merecen.
No, todo lo que hace
Pixar. Se lo merecía.
Pixar, sí, perdón, Pixar, tienes razón.
Pixar y Disney sacan algo y es como que, no, lo siento, aunque sea mala.
Dario, habilítame el compartir pantalla. No sé cómo, ni me preguntes.
Hacia el anfitrión, ahí está. Ah, ahora
ay,
sí.
Ay,
me quitaron el anfitrión. ¿Me
sacó?
A mí, perdón.
No, ay, no. Pues me lo... Bueno. Espérenme.
Bueno. Solo antes les aviso, bueno. Nos quedan 10 minutos. Ya, eso era todo lo que tenía que decir.
Ah, no hay text. Bueno, en sí, o sea, este es el 2D y pasó a esto. Entonces, o sea, se ve súper extraño, ¿no? Así nada más parado. Y aquí, o sea, es la animación de cuando ataca, por ejemplo, acá. Pero, pues, se pierde. O sea, se ve súper extraño. O sea, nadie está acostumbrado a verlo así. No. Y pues sí, pasó.
Bueno, yo siento que también fue un mal trabajo de para transformarlo, ¿no? Siento que se desaprovechó.
También.
Porque si se ve muy bien en así en 2D.
Pero también, ¿no? Es Pokémon.
¿Cómo pones las flamas? Sí.
Sí, hay un montón. Dices, ya, que uno no salga mal. Ya, chingue su madre.
¿No? ¿Quién va a fijarse en esto?
Sí, a mí no me gusta Pokémon. La dinámica esa de nada más practicarle a... Como que no me es divertida. No sé. Quizás tendrían que dejar de concentrarse a hacer 100 Pokémones nuevos en cada juego y concentrarse en realmente un gameplay divertido. Creo.
Yo. Sí, de hecho, también hubo mucho hate cuando salió el nuevo, que también quisieron hacer un medio mundo abierto que no, pues no, ni le llega, ¿no? Que se llama el Área Silvestre, que es un lugar donde es abierto, o sea, se cambiaron las rutas. Bueno, sí hay rutas, pero se puso el Área Silvestre, que es un lugar donde, pues, es abierto, entre comillas, y ahí puedes encontrar Pokémon y se ven así, pues, en 3D, ¿no? O sea, en el pastito caminando. Y, pues, es algo que está, a mí, bueno, por lo menos a mí sí dije, bueno, para completar la Pokédex ya acabando el juego, ¿no? Y, pues, está, pues, 2-3, pero hubiera preferido que le hubieran metido más a la historia, o sea, pues combates más divertidos, no sé, sí estuvo muy, muy X.
¿Tú sí juegas Pokémon?
Sí, de hecho, ya no sé si es por nostalgia o porque sí me gusta, de hecho, sí, tengo el último que salió en Switch, tengo los dos, el Let's Go. El Let's Go no lo he acabado, llegué como a la primera medalla y ahí lo dejé, nunca me llamó demasiado. Y yo compré el Pokémon Escudo, pues ese sí lo acabé porque ya lo había comprado, ¿no? Pero sí, yo siento que empezó a perder lo suyo en cuando llegaron a XY, cuando empezaron a hacer el modelado 3D, le empezaron a meter más al modelado que al juego como tal. Entonces era lo que decíamos hace rato, pues yo prefiero la jugabilidad que el cómo se ven los Pokémon, ¿no? O sea, por mí preferiría que se vieran todavía los sprites, si eso me garantiza un mejor juego.
Sí, yo nada más jugué el juego en un emulador de celular, porque si no, ¿de qué otra forma lo podía jugar? Que no era buscar un Game Boy, buscar el juego y bla, bla.
El juego, sí.
Lo que estaban haciendo en el podcast pasado, los emuladores y a veces la piratería te ayuda a saber un poco más. Y creo que llegué a la tercera medalla y pues me aburrí, como que no me entretuve todavía más. Y viendo los juegos posteriores, pues me doy cuenta que es el mismo juego, con distintos Pokémones, distintos skins, más que nada.
Sí. De hecho, lo que pasa es que Pokémon, es que aparte, o sea, creo que se llama el género RPG, ¿no? Ese tipo de juegos que la verdad a mí se me hacen muy tardados, como tienes que grindear, son muy de estar ahí farmeando por farmear, y Pokémon es como un RPG más fácil, pero que a la vez pues no, simplemente es como estar entrenando hasta poder vencer al gimnasio, entonces nada más andar farmeando experiencia hasta poder ganarle, ¿no?
¿Qué tan divertido estaría? Raro. Un Pokémon igual 3D, pero de que tú seas un Pokémon, de que tú tengas que escoger uno de los tres principales. Vámonos a la primera generación para que sea más vendible. Tienes que escoger a uno de los tres principales y tú eres un Pokémon y tienes que hacer lo mismo, ganar los 8 gimnasios, pero es con base a tu habilidad. O sea,
bueno, existe no sé si considera spin-off, bueno, otra saga que se llama Mundo Misterioso, que es Pokémon Mundo Misterioso. Ahí sí eres un Pokémon. Ese, no sé qué tipo de juego es, no, también es RPG, no estoy seguro. Y ahí lo malo es que no escoges tú el Pokémon, te hacen como un test de personalidad al principio y te dan un Pokémon. Sí, está. De hecho, es un meme en la comunidad que es de: a mí no me importa tu signo zodiacal, qué Pokémon te dio en el Pokémon Mundo Misterioso, ¿no? Pero bueno. Y ahí eres un Pokémon y vas como reclutando a los demás en lugar de capturarlos, ¿no? Sí, y no, sí. Se trata que es como una aldea y son equipos de rescate. Entonces tú eres como el líder de un equipo y vas reclutando a otros y tienes que ir a mazmorras a salvar a otros. Hay un pizarrón donde te dicen como... ¿quién sabe? Ese es el gran misterio del Mundo Misterioso. ¿Cómo llegan las peticiones de salvar a alguien al pizarrón? Dicen, sálvame, estoy en tal lado, ¿no? ¿Cómo llegó la nota? ¿Quién sabe? Pero tienes que ir a salvarlo. La verdad, nunca he jugado uno de esos, pero dicen que está... También es, pues, tipo grindear, por eso no...
Lo vi en celular. Un amigo está jugando. Si sale en celular, tiene un Samsung o tiene un emulador. Yo lo vi jugando en un celular, pero no me refiero a eso, sino un juego, pone tú... Ay, no. O sea, no por dificultad, ¿ok? Por el tipo de género que todos ubicamos. Un Dark Souls. Tú eres un Charmander que tiene que vencer monstruitos y otros Pokémones jefes. No sé si es...
Oh, ok. Bueno, a mí sí me agrada esa idea. En especial porque siento que... Bueno, a mí no me gusta tanto Pokémon, pero lo que he visto de su mundo siento que tiene mucho para explotar.
Sí. No sé yo.
Y sería una buena opción.
Un Shadow of Colossus, pero Pokémon Edition.
Creo que es lo que como que la mayoría de los fans sueñan, ¿no? Que sería como si fuera una batalla real de las del anime, que es como de no por turnos, sino pues tú estar ahí, ¿no? Esquivando, atacando. Pero sí, o sea, la verdad, pues a mí sí me gustaría. No sé cómo sería el enfoque. Por ejemplo, no sé si escucharon de Pokémon Quest.
No.
¿Sí? Este sí está en celular. Que es muy similar. O sea, es una idea súper bajísima de eso, pero es ahí no sé si eres una persona o no, pero tienes como un campamento y eliges qué Pokémones salen. Bueno, que el plural de Pokémon es Pokémon. Y ya dije Pokémones, ya me van a cancelar los del fandom.
Cancelen, ¿no?
Ah, chale. Pero bueno. Y salen y van, pues como los tres, y ya tú seleccionas como qué ataque que hacen. Y ese es como por tiempo, se te van rellenando.
Ah, ese es el que
así como por hordas. Ah, entonces era ese. Y de repente, pues es, pues sí, similar. O sea, llegan de repente hordas hasta que al final llega un jefe. Ya lo derrotas y te suelta pues cosas y ya pues continúas. Que a lo mejor, digo, o sea, era un juego gratis que estaba en Switch y en celular, entonces pues no le metieron nada porque también eran cubitos. O sea, no sé si vieron el diseño de Pikachu, que era pues un cubo con orejas, ¿no?
No.
Pero a lo mejor si le hubieran echado, pues, o sea, si hubiera tenido otro concepto, hubiera sido mejor. O no sé si ya han visto, recientemente también se anunció el Pokémon Unite, que es como LOL, pero con Pokémon.
Sí,
ese sí lo vi.
Entonces, pues, algo sería de ese estilo. Sí me gustaría, como dices, un Dark Souls de Pokémon.
Sí,
sería estar muy interesante.
Sería divertido. O hasta eso, ya que estamos con estos modelados 3D, estamos con el LOL / Smite Pokémon. También estaría bien un mundo abierto estilo WoW, ¿no? Un WoW Pokémon. Es que, creo que lo que limita a Pokémon es de que los Pokémones principales como que no son enemigos, no hay protagonistas. Tú escoges a tu Pokémon en la aventura. Pero tendrían que romper ese estereotipo, ¿no? Quizás poner 25 que son buenos y ya los demás que son malos. Quizás a muchos fans no les gustaría por el lore, pero por el gameplay estaría quizás chido.
Sí, creo que Pokémon ahorita, o sea, la saga principal en lo que se enfoca más, es que es lo malo, como dices, o sea, no se enfoca en nada y se enfoca en todo, porque la mayoría de los que juegan Pokémon lo hacen por competitividad, o sea, por los torneos oficiales, o hay una página que se llama PokémonShowdown.com, creo, que es un simulador de batallas de Pokémon, o sea, lo que cualquier persona quiere, y ahí puedes armar como quieras tú tus equipos y les puedes poner tanto de poder y no sé qué. Y ahí se hacen, pues, torneos y así, ¿no? Pero es lo malo que, o sea, Pokémon no balancea demasiado bien los Pokémon. Entonces, no hay una competitividad bien. O sea, no es un juego competitivo en realidad. Pero tampoco es un juego, pues, un juego que quisieras jugar normalmente, ¿no? O sea, si lo compras para jugar competitivamente, no está demasiado pulido el competitivo, y si lo juegas para jugarlo casualmente, tampoco. O sea, entonces, no es que tiren de un lado. Debería de haber un Pokémon Showdown oficial que se enfocara al competitivo y pudieras hacer lo que hace la página, pero oficialmente. Y un Pokémon que fuera, o sea, creo que todos los fans soñamos con un Pokémon que tenga todas las regiones y puedas ir a todas. Y bueno, ya habría que pulir lo demás, pero estaría súper padre que fuera así.
Yo creo que sí, nuestro Patreon,
problema, que no se enfocan.
Hay que poner este proyecto. Que la gente nos dé dinero.
No, hombre, te lo va a tumbar Nintendo. Ya ves cómo es con sus licencias.
No, vas a ver.
Sí, en cuanto un juego cobra popularidad, lo tumban. Cualquiera.
Sí, no, es horrible.
Había un Metroid.
Sí, todo remasterizado.
Muy interesante.
Y no, es porque hace eso Nintendo. Porque no es como... No quiero ser fanboy de Xbox, ¿ok? Pero, por ejemplo, hay un juego fan-made de Halo, multijugador, gratuito, Halo Online, y no está tumbado, es más, fue hasta apoyado por Microsoft. ¿Por qué Nintendo es envidioso? ¿Por qué te echa copyright si no tienes licencia? No sé si todavía funciona, pero recordarán que en YouTube necesitabas una licencia exclusiva para jugar juegos de Nintendo y subirlos a la plataforma. O sea,
creo que ahorita ya no, pero sí es cierto.
¿Un solito
tan enfermos?
Sí, es en serio.
No sabía eso yo, pero sí está muy enfermo.
Necesitabas pedir permiso y había ciertos youtubers que nomás podían subir Nintendo.
Sí, así. Y aparte, o sea, muchos youtubers que subían en Pokémon se llaman hackroms, no sé si en otros lados también, o sea, o cualquier juego no oficial, si subías ese contenido a tu canal, ya pues Nintendo no te daba el permiso porque pues estabas jugando juegos que no son de ellos, ¿no? Con sus personajes y todo. Entonces sí, está...
Qué tóxico Nintendo. Feo.
Ya sé, se pasan de lanza. Y son los fans lo que hacen que Pokémon siga vendiendo. Porque no conozco a nadie que no... Perdón, se me cortó.
Ah, ok, creí que era yo otra vez, ya estaba llorando.
No. Darío ya, mi ex.
que no conozco a nadie que no juegue Pokémon de nostalgia. No conozco a nadie que haya sido nuevo en la franquicia. Que diga, ¡uy, Espada y Escudo! ¡Quiero jugarlo!
Exacto. Es que eso es lo que... Porque muchos dicen, se supone que Pokémon va por la audiencia joven. Se supone. O sea, ese es su público objetivo. Como en todo, ¿no? Que también Call of Duty, los memes. Es público objetivo, audiencia, ¿no? Y son los niños. Y luego los adultos juegan juegos de niños. Nosotros es mal. Pero bueno, el chiste es que, ¿por qué no se enfocan en el público que les hace caso? Como dices, yo no he conocido un niño, o sea, pues un niño X, que le guste Pokémon hoy en día. No sé si en Japón sea diferente, ahí sí no sé. Pero en México, no. O sea, ningún fan nuevo, como dices.
O sea, de que lo hay. Pero los que yo conozco son hijos de anteriores fans.
Sí, exacto. Yo que jugaba Pokémon GO, ¿no? Eso es un muy buen dato. Cuando jugaba Pokémon GO, bueno, todavía juego, pero cuando iba al centro a jugar y así, que había eventos, la mayoría de gente eran mayores que yo. Y yo dije, ¿dónde están los chavos? Pues si yo vengo a jugar con la raza. ¿Dónde están los chavos? Puro chavorruco, neta. Y llevaban a sus hijos, como dices, que eran como los fans, pero pues más obligados que... O sea, como pues ya, si a él le gusta, pues a mí también. Sí. Pero pues, no. Y te digo, no, en el Pokémon GO no vi mucha gente joven. O sea, ni siquiera de mi edad.
Yo quizás fui fan nuevo, pero yo soy alguien que ya juega videojuegos desde chiquito. Y ya conocía el anime, y ya conocía los juegos, y por eso jugué el emulador. Pero no me enganchó. Pero como yo, debe haber pocos. O sea, alguien desde cero que jugó Pokémon GO, muchos, quizás. Pero de que le siguió la franquicia, le dijo, me voy a comprar una 3DS para jugar los juegos de Nintendo.
No sabría. Yo creo que muy pocos.
Cosas de Nintendo, que solo Nintendo sabrá.
Que son misterios sin resolver. Pokémon GO fue un ganchote, eso sí. O sea, un fenómeno el primer mes que salió, ¿no? Fue, wow.
Sí.
No, y le duró un rato, ¿no? Bueno, todavía. Pero así fuerte duró un rato siendo, pues, muy famoso. No, o sea, no digo que ahorita ya no lo sea, pero sí fue mucho su fervor.
Sí, unos cuantos meses. Y posiblemente pudo haber continuado si hubieran metido la segunda generación luego.
Sí, se tardaron mucho.
Y igual de Mario, ¿no? O sea, como que Nintendo cree que su público es niño. Quizás en Japón, como tú dices, es así, pero alrededor del mundo los que juegan Mario Party no son niños.
No, para nada.
Es más. No son niños. Los que juegan Zelda, por Dios, los que streamean Breath of the Wild, todos los que lo juegan a día de hoy, son más grandes que nosotros. Posiblemente sí. La edad de nosotros dos combinados. O de ustedes dos, o algo así. O a chance hasta de los tres. O sea, el público es...
Sí, está muy raro el... ¿Cómo manejan eso de la audiencia de Nintendo?
Deberían de arriesgarse, quién sabe por qué no lo han hecho.
Sí, una prueba, por lo menos.
Sí.
Pero sí, como dices, los que estamos aquí es porque somos fans o de Zelda, o de Pokémon, o de Mario. Bueno, sí. O sea, por ejemplo, Smash, no tienes que ser fan de Mario, Smash y Mario Party son para todos, porque pues ya es cultura, ¿no?
Tienes mucha razón, sí. Nintendo... Algún día, yo quería que Nintendo sí quedara en bancarrota. ¿Recuerdan que iba a quedar en bancarrota?
Mucho cuidado, que los ejecutivos de Nintendo escuchan este podcast, ¿eh?
Voy. Señores Nintendo y ustedes, principalmente Leo. ¿Por qué? Porque por el Wii U, que fue un fracaso y estaban... O sea, cuando eso sucedió, Nintendo empezó a poner juegos móviles, ¿recuerdan? O sea, en el celular podías jugar Mario.
El Mario.
Ah, el Mario Run.
Mario Kart.
Ay, pero estaba bien.
Dragon Quest. Aguanten. Pues, ¿a qué voy? Que a ese paso, si Nintendo se iba para abajo, iba a pasar como en Sega. Sonic ya iba a ser multiplataforma. Y yo hubiera encantado, yo me hubiera sentido muy bien de que Odyssey fuera multiplataforma. Que muchas licencias de Nintendo, que Nintendo se las super encela, fuera multiplataforma. O sea, a mí me hubiera gustado que la Switch no hubiera existido para que Nintendo sus licencias hubieran evolucionado.
Sí, de hecho, pues como dices, o sea, yo soy fan de Nintendo, no por la consola, no por las consolas. Bueno, a lo mejor la Wii, que nunca la tuve, y a lo mejor es porque ya estoy resentido, ¿no? De que se aburrió el Wii. Que no, que ya ni de modo. Pero sí, o sea, yo estoy con Nintendo, como dices, pues por las IPs, ¿no? O sea, por sus first party, que son lo que lo mantiene vivo. O sea, sí. Yo también, antes cuando no tenía Switch, o sea, en un... Todavía no tenía el... Bueno, creo que íbamos a comprar el One, que yo dije, ay, ¿por qué no está Mario en One? O sea, todo sería mucho más sencillo. Ya tienes sí. todo ahí.
No, y además, pero le iría bien de dinero, ¿no? A Nintendo, si liberara sus licencias.
Yo creo que le iría mejor.
Es como que siempre, no hubiera existido la Switch. La Switch es portable, o sea, eso es...
O sea, sí, sí, la wow. cuestión de tecnología y evolución está chido, pero en ese momento no sabíamos qué iba a hacer, ¿sabes?
Bueno, eso sí.
Y si me quedo
bueno,
en ese momento...
Bueno, yo creo que Wii U... Fue como una bofetada en la cara para decir, oye, bro, ¿qué estás haciendo?
Pero
y medio se
pusieron
las pilas, ¿no?
¿no?
Lo suficiente.
Porque
es que
ahorita...
empezaron muy bien con la Switch y ahorita ya...
Pero según de yo sigue siendo número uno de ventas la Switch, ¿no?
No sé.
Según yo sí.
¿Cuál?
De consolas, ajá. Bueno, estaba viendo justamente anoche un análisis y se quedaba en abril de este año. Y Switch seguía hasta arriba de PlayStation y de Xbox One.
No, posiblemente sí, o sea, no digo que no. Pero lo que voy es de que tu Switch o cualquier consola de Nintendo es tu segunda consola.
Sí.
No es tu consola principal. ¿Qué pasaría para nosotros que no podemos? Ok, ya había Leo así como que, oh, pero tienes que reconocer.
Sorprendió, ¿eh?
Es que el buen es de mi hermano. Entonces, pero
la mayoría de gente
yo sí quisiera tener buen.
Que la mayoría de gente se va por una Xbox o una Play.
Sí.
Hasta su,
o lo
hasta
que
su
dicen
mercado,
mucho.
Allá en Japón y demás, en Asia, pues, bueno, no sé, quizás Asia fue mucho, pero, o sea, en Europa y demás, sigue siendo la PlayStation por encima de la Nintendo. ¿Qué pasaría
sí, pues, para el FIFA.
Si fuera multiplataforma?
Para el FIFA.
¿El FIFA es de los juegos más vendidos?
Sí, desgraciadamente sí, pero me dio risa que lo comentaras.
Creo que habría todavía más ventas si fuera multiplataforma. Y quizás ni nos vamos a tanto multiplataforma. Si fuera de Xbox o de Play, creo que también doblaría ventas.
Sí, con que se le prestara licencia a uno de que, ah, bueno, también en el Play o también en el Xbox va a haber juegos de Nintendo. Y no todos, algunos, ¿no? Como la está haciendo con los móviles, de que, ah, bueno, te saco este.
Sí.
Siento que igual iría muy bien.
La verdad es que sí. Y quizás estos son chismes Microsofteros, acá de Xbox, pero Microsoft y Nintendo se llevan bien. Microsoft ha prestado su licencia de Rare para acá, para Banjo-Kazooie en Nintendo y demás, en el Smash, entre otras cosas. O sea, Microsoft también, primero se fue Cuphead allá a Switch.
Sí, ¿no? O sea, ya Microsoft salió hoy, ¿no? En Play.
Hoy salió en Play. Microsoft
hoy sí, anunciaron.
Te decía Hellblade.
Como tú dijiste, Hellblade, que también está en Switch, Microsoft sí presta licencia, que eso también hace que las consolas se vendan menos, porque sus juegos están en todas partes.
Sí, eso es lo que le tiran mucho a Xbox, ¿no? Que como ya están poniendo sus juegos en PC, ya dicen, pues, ¿para qué me compro un Xbox? Pero yo creo que para allá va, o sea, van para, ya no para vender consola, ¿no? Sino para pues, vender juegos, o sea, el Game Pass.
Exacto, quieren que ya no sea Xbox, sino sea el servicio de Xbox. Que también había en
pues plática
de que iban a meter en Switch, por ahí rumores de que el Game Pass en Switch... O sea,
creo sí, que se negó, sí. ¿No? Algo decías tú, ¿no, Darío?
Sí, ¿cuándo grabamos la última vez? El martes de hace una semana, ¿no? El martes de hace una semana me acuerdo haber leído
sí.
que Nintendo, o al menos por ahorita, había dicho que no iba a tener el Game Pass. O, bueno, no era como tal el Game Pass, era otro proyecto.
El servicio de streaming.
Xbox.
No me acuerdo cómo se
streaming,
llama.
Streaming, es como streaming, más o menos.
Xcloud.
Y
sí.
Que por el momento no, que no lo iban a tener. Digo, me imagino que se referían a la Switch, no sé... ¿Qué planes tenga Nintendo para otra consola? Donde ahí sí lo podrían meter, por ejemplo.
Ahí está Nintendo, ustedes ejecutivos que lo están escuchando. ¿Qué pedo? Pónganse las pilas. De perdis, compartan la licencia con Microsoft, así como Microsoft. Y no todas, como acabamos de mencionar. Unas leves, como el Mario & Rabbids, ese que es de Ubisoft. Vétalo, seguro. Vete así a las que, bueno, aquí están los Rabbids. Va, ¿no? Vete así poco a poco y ya después.
A ver qué pasa.
Sí,
a ver qué pasa.
Bien. Sí,
todas las buenas cosas comienzan con un a ver qué pasa.
Qué bueno. O sea, es un hecho que tener un Mario Kart y un Mario Party portátil, lo que lo puedes llevar a cualquier lado, la neta es un parote, un Smash. O sea, en la uni se arman las retas del Smash.
Y ahí es donde entra la
cosa
consola,
que es más
¿no?
difícil llevarte el... Tienes, o sea, la pantalla, o sea, es súper fácil, súper sencillo. En cambio, ponle los últimos días de prepa o cosas de ese estilo, que te llevabas el Xbox y lo conectaban ahí a algún lado, alguien se llevaba la tele, y con las Switches lo abres, lo quitas, lo pones, ya, a ver, cáele.
Pero te digo, ahí entra el factor consola de, bueno, pues me conviene más jugar, tener la Switch, ¿no? Para jugar estos juegos, pues mejor me voy por
la
Switch.
Depende de cada quien, o como dices, la Switch es una consola que es, pues, más segunda consola. O sea, lo ideal es tener una computadora, un Play, un Xbox y la Switch.
Sí. Sí, si te vas directo a la Switch, quizás a día de hoy sí tienes jueguitos, pero te los vas a acabar. Están muy chidos, sí, muy, muy chidos, pero pues te va a hacer falta tu COD.
Sí, exactamente. Barbie, digo, que también depende de la persona. Porque, por ejemplo, yo, que digo, o sea, me encanta jugar y todo, pero últimamente la verdad es que no tengo tiempo de nada. O sea, apenas si toco es la Switch. Entonces, pues con la Switch me doy abasto. También quería hablar de eso. No sé si se han dado cuenta. Como que siento que cada vez los juegos multijugador te piden menos habilidad. O sea, antes era como tomar la bandera. Necesitabas una estrategia. Y ahora es como de, no, pues suelten al 100 en una isla y que se agarren.
No, yo creo que sigue habiendo la misma. O sea, sí son más accesibles. Pero sigue siendo igual de complicado.
Sí, ya depende del juego y de la persona, ¿no?
Capturar la bandera es muy 2010.
Sí.
Estoy seguro que los niños que ahorita juegan un Battle Royale, en 10 años van a decir, antes sí estaba chido, antes eran todos contra todos. Ahorita como que, quién sabe qué vayan a hacer, ¿no? Ahorita como que tienes que hacer una prueba miedo para después caer en el cielo. Sí. ¿Y 5 contra 5? ¿Qué?
Sí, también de gustos y todo. Pues como todo.
Sí, bueno, sí. Dime.
A mí me apena mucho ser el aguafiestas, pero ya nos pasamos.
Ya cállate.
20 minutos. Está bien, ahorita vi la hora.
Está bien, está bien. Mi celular ya tiene 3%, así que fue un buen momento.
Ah, mira, qué oportuna mi intervención. Pues bueno, muchas gracias por haber venido, Fabián. ¿Algo más?
Por tenernos aquí.
Por tenernos.
Yo encantado. Después también me invitan a jugar, ya quizás no al podcast, a salir a cotorrear, yo qué sé.
Sí, también.
Ya nos ponemos de acuerdo.
Hasta vamos a hacer streams y ahí salimos los
todos
tres
juntos, sí.
Vale. Darío se tiene que comprar un One y ya yo pues me compraré el Game Pass para el Infinite y ya entre los tres, ok.
Y ahí lo calamos.
Me parece muy buena idea.
No se compra ni la Switch.
Pero la One te cuesta 2 años comprándome el armas.
Sí, la One sí me la puedo comprar rearmada, es más.
Recondicionada la faz.
Sí, no me interesa.
De segunda
esa
mano.
Pero sí, una Switch sí la quiero comprar íntegra. Pero bueno, pues otra vez muchas gracias. Te reitero que, bueno, ya lo dijiste tú, pero en cuanto podamos, volvemos a grabar, ahora sí en persona. Y si todo sale bien, en un estudio bien, bonito, hecho y derecho.
Yo encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Grandes episodios, grandes personas, gran podcast. Sigan adelante.
El mejor, de hecho.
Me gusta, sí. Y ya estoy ahora sí su hashtag. Me gusta.
No, pues sí.
Bueno, o sea, faltó mencionar, ¿no? ¿Cómo estás en Instagram?
Ah,
estoy
claro.
Fabián-Gles-bajo en todas las redes sociales.
Bueno, para que Facebook, vayan a checar su trabajo, la
TikTok,
neta.
TikTok, Instagram. Sí, neta, está.
Twitter y así todo.
Que nos faltó genial, mencionar de eso, ¿no? Pero bueno. Ya, será en otra ocasión.
¿Trabajo?
No, pretexto.
Yo te quería preguntar, pero ya después, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacas la inspiración? Pero bueno, ya, será en otra ocasión.
Pretexto para otro episodio.
Diría que
otro episodio hablando del proceso creativo.
Eso lo veremos en otro episodio.
Va, pues.
Bueno, entonces, haz la despedida, Leo.
¿Ya nadie quiere añadir nada? Lo que sea.
Yo decir gracias otra vez. Y ya.
Bueno. Nada.
Estuvo chido.
Entonces, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estén. Esto fue La Esencia Podcast en su episodio número 36,
no,
me parece.
No, esto no fue La Esencia Podcast, ¿eh?
¡Ah! ¡No puede ser! Ya hace mucho que no grabo La Esencia. Esto fue La Hora del Té. y pues, adiós.
¡Chao, chao!
¡Adiós!
¿Cómo dejo de grabar?
Hasta aquí llegó La Hora del Té.
Este podcast fue una producción de Luda House.